Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Qué bueno estar aquí otra vez esta mañana. Bienvenidos a aquellos que están aquí por primera vez. Mi nombre es Fausto Liriano, para los que no me conocen, y sirvo como pastor en esta iglesia. Estamos a la orden para cualquier cosa que necesiten, menos para cosas que tengan que ver con dinero, porque no tenemos. Así que se lo agradecemos, al menos que usted me quiera dar, nítido, todavía. Pero si Dios es con nosotros, ¿quién es contra nosotros? Amén. Y vamos a leer en Hechos capítulo 2, del verso 42 al 47. Abran en sus Biblias todos. Hechos 2, 42 al 47. Este es un pasaje de la Biblia que me gusta, pero muchísimo. Así que, ¿lo tienen? Full. Déjame probar. Ahora sí. Ok, perfecto. Para atrás. Disculpen, en vivo, estamos probando hecho. Hechos 2, 42 al 47, dice así. La semana pasada, y tengo que dar como recapitular, vimos cómo el poder del Espíritu Santo y la espera influencia a la iglesia para alcanzar a miles en un solo día. En el versículo 41, una de las cosas que dice es que Pedro seguía predicando la palabra, verso 40 y 41, y en ese día se bautizaron los que aceptaron al Señor, que fueron como 3,000. Imagínense usted predicando en un lugar donde no existían micrófonos y que de repente se conviertan 3,000 personas. Eso es como wow. Y esto es lo que pasó con esa gente que aceptó al Señor. Dice, verso 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Si ustedes creen que nosotros compartimos todo lo que tenemos, escuchen hasta lo que hacían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Algunos dicen amén y es fácil. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. La traducción en lenguaje actual dice que la gente los quería mucho. Me gusta eso. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban a ser salvos. Estos versos siempre han sido mi sueño por diferentes razones. Y después de algunos años yo he entendido que no es el sueño de todos. No todos sueñan con ser parte de una comunidad donde todos sean amigos, donde te pregunten qué tú estabas haciendo la semana pasada, que tú no estabas aquí, donde anhelen de alguna forma tu presencia, donde de alguna forma digan, hermano, necesitamos que nivelemos nuestras, ¿cómo se llama? Nuestra economía. Hay algunos hermanos que necesitan ayuda, ¿quiénes pueden ofrendar más? Yo vendo mi jipeta para esto. Eso no se ve. Se ven venta de jipetas para pastores, quienes enriquecen cada día más y no comparten con los miembros. Pero es otro cuento, y los que se dejan engañar, amén. Y para mí era mi sueño, porque es mi sueño, porque yo creo que es el sueño de Dios. Yo creo que el sueño de Dios es una comunidad de creyentes, comunidades, creyentes que se compenetren, que tengan relaciones más allá de lo común. Los que me conocen por muchos años quizás puedan pensar que cuando yo era chiquito a mí no me dieron tanto amor. Yo crecí en una casa donde el amor estaba de más. Yo crecí con mi mamá, mi abuela, mi abuelo, y los que tienen hijos saben cuánto quieren la abuela y el abuelo. La abuela y el abuelo quieren tanto que los papás se quillan. No lo quiera tanto, me lo vas a endulzar los muchachos. Yo tengo un amigo que dice que los abuelos, cuando tú le entregas a los niños al abuelo, es como darle una lata de Coca-Cola. Los abuelos la hacen así y te la dan.
Gloria a Dios, ¿eh? Oren por nosotros y los abuelos, ¿eh? Gracias, doña Melania, que nos cuida y nos hace el locrio todos los días. O que no disfrutaba de la compañía de buenos amigos. Quizá la gente que, o sea, ahora todo lo psicologizamos. Yo no sé, Fausto como que anhela mucho, está con gente y cosas. Quizá él no tuvo amigos cuando era chiquito, ¿eh? Quizá en el colegio nadie le hacía coro. Pastor, ¿usted le hacía coro gente en el colegio? Pero yo siempre encontraba un grupo con quien encajar, a pesar de que, y cuando chiquito más, yo era un tipo raro, extraño. Así que no tiene nada que ver con cosas que me hicieron falta mientras yo iba creciendo y eso. Y por muchos años entendía que los cristianos sabían que era algo que debían hacer, pero no querían hacerlo. Así que yo forzaba mi entrada, enojado, diciendo, tenemos que hacer comunidad, tenemos que juntarnos, esto es lo que Dios quiere. Yo recuerdo que salía como, cada vez que yo te predicaba sobre el tema, y es un tema que me apasiona, salía como humo de mis narices, así. Pero yo terminaba más enojado con la posición individualista que tienen muchos creyentes en no querer hacer comunidad, y más que enojado, desilusionado. Luego entendí que la gente no entendía, no es que ni siquiera entendían, pero no querían. Ahora yo pasé a otra posición, la posición es, no entienden. Entonces hay que decirle para que entiendan. Y yo entendía que debía hacerse entender que la gente se congregaba buscando otras cosas, y no eran las cosas que había que buscar, la gente se congrega buscando su salvación. Estamos aquí porque estamos salvos, ¿sí o no? ¿Quién se considera salvo? Buscando perdón o un momento emocional de éxtasis impulsado por las canciones de Stanislao Marino en los 80, por las canciones de Marco Suiza en los 90 y por las canciones de Hilson en los años 2000. ¿Hay vida después de Hilson? Algo aparecerá. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué yo insistía? Estoy mirando para atrás. ¿De dónde salía esto? Si nunca tuve traumas emocionales. Me guayé un par de veces. Pero... ¿a quién no le ha pasado eso? No, le anota aquí, pero no lo voy a contar. Y yo creo que salía del deseo de formar relaciones estrechas con personas que comparten conmigo el mismo espíritu, la misma fe, el mismo bautismo, el mismo Señor. ¿Qué haremos? Era una pregunta que yo quería decirle a la gente. ¿O qué quiero decirle a la gente que comparte conmigo eso? Ustedes. ¿Cuál será nuestro plan en colaborar con Dios en extender su reino? Yo quiero que otras personas sientan esto que yo estaba sintiendo. Ninguno de mis esfuerzos dieron resultado. La gente encontraba yo que era muy individualista, egocéntrica. Es una palabra fuerte, pero todos lo somos hasta cierto nivel. Todos nosotros buscamos lo nuestro. Inclusive en las relaciones matrimoniales, los que están casados lo saben, nosotros tenemos que nivelar ciertas cosas porque los problemas empiezan cuando tú quieres que tus deseos se complazcan sobre los deseos de las otras personas. Y otros han pasado por lo mismo. Los teólogos llaman a esto ahora utopía. No porque nunca se va a dar, sino porque se ve tan loco, pero hay que darle. Y leyendo tantas veces este pasaje, yo lo he leído una y otra vez. De hecho, los que tienen mucho tiempo viniendo al círculo saben que en nuestro programa, y no sé si aquí lo tienen, lo sacamos, pero en nuestro programa por mucho tiempo tenía eso, Hechos 2:42. Porque es un sueño para todos nosotros, pero... yo nunca me di cuenta de que eso que había pasado en ellos no era algo forzado. No era, soy parte de una congregación, entonces tengo que hacer comunidad. Eso que estaba pasando en ellos era el resultado de algo. Importante. Lo que provoca esta comunidad no es una invasión de información de que tenemos que hacer iglesia, sino que, y esto es como cuando tú estás buscando la felicidad, tú nunca la encuentras. Si tú lo que buscas es momentos para tú estar felices, eso es bastante raro. La felicidad tú la encuentras en una profunda relación con Dios, algo contrario a simplemente buscar la felicidad. Tú lo buscas en practicar obras de justicia. Tú lo buscas en relaciones profundas con otro, en la práctica del amor. Lo mismo pasa con la comunidad. Cuando tú buscas la comunidad, puede pasarte lo que me pasaba a mí. Yo me estaba volviendo amargo por dentro. Lo que pasó con esta gente no pasó así por así, sino que era el resultado de algo. Y yo quiero que prestemos mucha atención, porque es probable y es sumamente extraño. La gente en el día de hoy no se reúne con otro creyente para hacer comunidad. La gente se reúne con otro creyente porque su abuelita está enferma, porque se siente mal y necesita que Dios haga algo con su vida, porque quiere que le den ese préstamo en el banco cualquiera. 3 puntos suspensivos.
Si usted es de algún banco, le ponemos su nombre y usted patrocina la iglesia. Gracias.
Fue resultado del trabajo de Dios en un grupo de personas. Cristo logró esto. Cristo logró juntar un grupo de personas tan diferentes. Yo le pongo un ejemplo. Mateo y Judas, Simón, el celote. Mateo era un recaudador de impuestos. Era de esa persona que cobraba los altos impuestos que tenían los romanos y le agregaba mucho más impuestos. Esta gente podían cobrar, supongamos que los romanos el impuesto era 15%. Ellos cobraban el 15%, pero los romanos le daban permiso para ellos cobrar mucho más, hasta donde ellos quisieran. Así que una gente de esta podía cobrar hasta un 50%. Un celote era un sindicalista. Era una gente que protestaba con el fin de que el reino de Israel fuese independizado. Y los celotes tenían debajo de su manta una cuestión que nosotros llamamos hoy lengua de mime. ¿Quiénes lo conocen? Es un cuchillo largo y finito. Brilla. Mi abuelo tenía uno y cuando estaba aburrido siempre lo estaba afilando. Nunca lo usó. Ni salía a la calle con eso, pero no sé, eso lo entretenía. Y los celotes aprovechaban cuando estaban en un grupo grande, si había un romano o un recaudador de impuestos, y salían. Romano cayendo, no había CSI, no había inspección de huellas digitales, no había cámara para que nosotros vieran. O sea, pasaba. Jesús junta a un tipo de esto con un recaudador de impuestos. Yo sé que la primera impresión de Simón cuando llegó Mateo, y este, te arrepentiste ahora, ¿verdad? Tú ves, por eso que no me gusta esto de Jesucristo, porque la gente hace todo lo que quiere y después dice que se arrepiente. ¿Ustedes no han oído eso? Pero el poder del Espíritu Santo provocó en ellos esa unidad, esa comunidad. Y este poder, y vamos a ir punto por punto a través de este pasaje, provocó en ellos esto, que quizá debe ser puesto en nosotros. Primero, dedicación a la enseñanza de los apóstoles. Esta gente quería saber y quería entender qué Jesús le había enseñado a los apóstoles, para a su vez ellos enseñarle a otra gente lo que los apóstoles le enseñaron, que Jesús le enseñó a ellos. Para que esa gente le enseñe a otra gente lo que otra gente le enseñó, que los apóstoles le enseñaron, que Jesús le enseñó a ellos. Había esa pasión. Nosotros no tenemos eso, seamos sinceros. ¿Y por qué? Porque ellos creían que la palabra y la enseñanza de los apóstoles transformaba eso en vida abundante. Juan Wesley, el fundador de la iglesia metodista, estaba consumido por esta pasión de predicar el evangelio cuando él descubrió esta vida abundante. Y un día un señor bastante depresivo se acerca a él y le pregunta: ¿qué es lo que usted predica? Que hay tanta gente tratando de buscar, de juntarse con usted, tanta gente tratando de oír sus prédicas. Y esto es lo que Juan Wesley le dijo cuando él le preguntó: ¿qué tú le dices? Yo quiero saber. Él le dijo: les digo que es posible ser virtuoso y feliz, que su carga puede ser aligerada y que puede ser útiles para otros. ¿A dónde los dirijo? A Dios, el juez, el amante de todos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Qué religión predico? La religión del amor, la ley de la bondad, traída bajo la luz del evangelio. ¿Y para qué sirve eso? Para que todo aquel que lo disfrute, que lo recibe, disfrute de Dios, pero también disfrute de ellos mismos. Esto es algo en que nosotros nos perdemos usualmente. Hay mucha gente que ama a Dios, pero no se siente bien con él mismo. Y no puede pasar al segundo mandamiento. Si tú no te amas a ti mismo, tú no puedes amar a otros. Si tú no estás conforme con tu vida ahora, tú no vas a estar conforme con la vida de otros. Y por eso me gusta esta parte, porque dice yo, ¿para qué sirve eso? Para que el que lo recibe disfrute de Dios y de ellos mismos, para que sean como Dios, amantes de todo, contentos con sus vidas y gritando mientras se acerca la muerte con mucha seguridad, ¿dónde está sepulcro tu victoria? Gracias a Dios por la victoria dada en Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Quién no quiere una mejor vida? Pero una mejor vida no viene por la búsqueda de una mejor vida. Porque ¿cuánto aquí no están buscando una mejor vida y se han sentido desilusionados con eso? ¿Quién dicen amén? De repente tú tienes el trabajo que tú anhelabas toda tu vida. Estás ganando 120 mil pesos. Muy difícil en este país, pero es posible. Amén. Y 3 meses después tú te sientes miserable. Los cuartos no te dan. Y tú quieres otro trabajo. Yo me he sentado con mucha gente en esta vida que habla conmigo y me dice, sí, yo tengo este trabajo. Yo gano bastante, pero yo siento que el trabajo no me reta. Siento que necesito algo más. Y en esa búsqueda se pasan toda la vida. ¿Cuánta gente no cree que el día que tengan una novia o un novio serán felices? Para descubrir que esa novia lo hace más miserable. Y para todo, lo oré por mí, pues yo no sé cómo salir de ella. ¿Qué fue? Amén. No digamos nombre. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Lo que nosotros hemos descubierto en los que tienen su vida corta y los que han vivido una vida bastante larga es que busque lo que tú busques, siempre va a haber espacio para un vacío. Eso es paradójico, espacio para un vacío. Pero pasa. Y wow, ¿qué tal si nosotros predicásemos con esta pasión? Cuando dice, perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, era esto. ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? Una enseñanza que ellos podían poner en práctica para vivir una vida abundante, que es la meta de Jesús. Otra cosa que tenían era comunión y hermandad. Los versos 46 y 47 vuelven a recalcar la unidad. Dice, vendían todo lo que tenían, juntos. Se reunían, compartían. Y no hay comunidad, al menos que tú aprecies a los otros tal como son y veamos sus necesidades por encima de las mías. Yo veo las necesidades de otro por encima de las mías. Hay un pasaje bastante famoso en la Biblia, es Romanos capítulo 14, y habla sobre no hacer ciertas cosas para que algunos hermanos no caigan. Esto es sumamente controversial. La pregunta con que yo me he encontrado en los pocos años que tengo como pastor es, entonces varón, yo no me puedo beber una cervecita porque el hermano va a caer. Porque usted sabe que beberse una cervecita no es malo, lo malo es emborracharse. O no me puedo poner un tatuaje porque el hermano puede caer. O un arete. O sea que no puedo venir a la iglesia con pantalones. Casi siempre nosotros ponemos por delante nuestros deseos. Y mucha gente entra en conflicto con esto, ¿entienden? Ese tipo de preguntas existe cuando nosotros tenemos interés en nosotros mismos y no interés en los demás. Compartían la mesa juntos. La mesa es un espacio privado. Yo no sé si a usted le ha pasado esto. A mí sí. Usted llega a un food court, encuentra una mesita, está su silla y 2 sillas más. El food court está lleno y llega un tigre con su bandejita. Y se sienta contigo. Tú estás como que. Ajá. Y el tipo le da una mordida a su hamburger, levanta la cabeza y se ríe. Hola. Y sigue. ¿Qué tú puedes decir? Tú estás en medio de Jumbo. Jumbo está full. El tipo tiene todo su derecho, pero tú comes sintiéndote invadido. Tú sientes que tu espacio lo invadieron. Él no se sentó encima de ti. Él no se sentó en la misma silla que tú, pero se sentó en la misma mesa. La mesa es un espacio privado. Solamente tú ofreces espacio en una mesa a personas que tienen una relación profunda contigo, personas que son familia tuya o personas con que tú quieres tener una relación mucho, mucho más profunda. ¿Sí o no? Y entonces esto revela un nivel profundísimo de comunidad. Compartían la la mesa y oración, obviamente. Lo más pero de todo es que dice que ellos hacían esto a diario. ¿Cuánto trabajo no nos da juntarnos un domingo? ¿Cuánto trabajo nos da no solamente juntarnos un domingo, sino agregarle otra semana a que podamos compartir con los hermanos? De hecho, tú no lo ves como voy a compartir con los hermanos, sino necesito crecer espiritualmente, ¿sí o no? Ambas cosas. Tú no lo ves como un espacio de conexión. Y discúlpeme, yo no quiero que se sientan culpables. Dije que entendí que todas estas cosas eran el resultado de algo. Y era el resultado de una iglesia que estaba conectada profundamente con el poder del Espíritu Santo. Lo que me lleva a preguntar si casi todas estas cosas faltan en la iglesia de hoy. ¿Nos falta una profunda conexión con el Espíritu Santo? Yo le contaba a los muchachos que tomaron la clase de miembro que una vez yo estaba en Estados Unidos y mi amigo me dejó en un punto intermedio que era la congregación de otro amigo. Él iba a su congregación para que alguien me recogiera. Yo me senté ahí. Y mientras estoy sentado, llega el equipo de gente, era una iglesia gigante, como de 10.000, 15.000 personas, llega el equipo de gente, unas 30, que son las personas que saludan en la entrada y te hacen sentir bien. Yo soy un extraño, soy un desconocido. Frente a mí está el grupo de personas que te hacen sentir bien en la congregación. Y esta gente le dice: bueno, cuando lleguen a la entrada, le entregan el programa. Le dicen: bienvenido a la comunidad fulanito de tal. Siempre con una sonrisa. Eso me hace recordar una vez cuando Wendy estaba quebrando, con el tiempo de Hipólito. Yo llegué a un Wendy's que había en la Bolívar, ¿se acuerdan? Y entrando al Wendy's, la tipa estaba de qué. Cuando yo entré, dije: bienvenido a Wendy's, buenas. Oye, tumba, yo lo que quiero es un hamburger, tranquila. Los tipos hicieron todo su programa, su cuestión, y yo estaba ahí, un desconocido, nadie siquiera me saludó. O sea, no solamente no existe la comunidad, sino que la comunidad es un programa de la iglesia. Fuera del programa no hay comunidad. ¡Wow! Obviamente, no estoy forzando esto. Ustedes hacen comunidad con quien le dé la gana. Esto debe de surgir de una profunda conexión con el Espíritu Santo. La pregunta es: ¿tenemos el Espíritu Santo y esa profunda conexión con Él? Y esta gente habían dejado sus necesidades a un lado por dos cosas. Uno, si allá atrás me ayudan, una búsqueda profunda del reino de Dios y su justicia por encima de su propio deseo egoísta. La pregunta es: ¿está el reino de Dios y su justicia por encima de mi propio deseo egoísta? Wow, yo no quiero que ustedes se sientan culpables. Yo tampoco me quiero sentir culpable. Yo quiero que nos sintamos bien. Pero amén. Pero también esta gente, esta comunidad existía para la gran causa de la misión cristiana. Finalmente, se ganaban la buena voluntad de la gente. ¿Eso no es lo que dice? ¿Ustedes saben el cuento cuando estábamos alquilando esto? De 10 lugares que llamamos, 8 nos dijeron: no, nosotros no alquilamos iglesia evangélica. Yo lo conté cuando inauguramos esto. ¿Y por qué? Son muy bullosos, los vecinos se quejan, no sé yo quién, le tapan los parqueos a la gente, etcétera, etcétera. O sea, una iglesia en un lugar es una molestia. Hoy se puede decir de la iglesia: y perseveraban en la doctrina de su denominación. Compartían juntos en los diferentes cultos, en los discipulados, cultos de damas y caballeros, grupos de parejas, grupos para solteros. Y los domingos celebraban juntos, haciendo tanta bulla que los vecinos se quejaban, mientras también se quejaban porque los carros se parqueaban frente a sus portones. Entonces la gente no quería saber de ello. Esta gente de la que hablamos en Hechos, ellos entendían que ellos eran parte de algo fuerte, grande, una conspiración divina, como lo llama un señor que me gusta mucho, que murió este año, el año pasado, Dallas Wheeler. Y esa conspiración divina solamente era visible ahora para un grupo de gente valiente que podía cerrar los ojos a esta realidad, que podía decir, ya no vivo yo, sino que vive Cristo. Fausto murió. Yo morí. Pero que luego esa realidad que ahora es invisible y ellos serán capaces de cerrar los ojos a la realidad de este mundo para abrir los ojos a la realidad de Dios, esa realidad de Dios pronto tomaría control en algo que la Biblia llama cielo nuevo, tierra nueva, y las cosas que eran ya no son. Miren, cada uno trata de cambiar el mundo desde su espacio. ¿Quién no quiere cambiar el mundo? ¿Quién no lo quiere hacer? Los que han tenido hijos, cuando tú agarres esa cosita, es como cuando te pasan, yo no sé si ustedes han visto la película donde la gente como que tienen ni que poder revelador y tocan algo y como que todo le pasa por el frente. Es como cuando yo agarré a Benjamín por primera vez, que vi que la enfermera estaba abusando de él, le estaba limpiando los ojos fuerte, así lo agarraba, así, que si yo cuánto. Ella me lo pasó y yo estaba como que, ¿cómo es que hacen eso? Cuando yo lo vi, algo me pasó. Yo quería que el mundo fuese diferente. Hasta ese momento yo pensaba que el mundo era malo, pero que yo me podía defender con el mundo. Yo podía fajarme con él. Pero después de ahí, yo decía, el mundo es malo, yo puedo fajarme con él, pero Benjamín no puede. Y yo quería cambiar el mundo. Pero eso nunca nadie lo logrará solo. Nadie. Yo creo que nosotros necesitamos la iglesia de Cristo. No la iglesia como nosotros la conocemos, sino una iglesia así, como lo que nosotros acabamos de leer. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Para que despierten, ¿eh? Y eso es emocionante. Colaboramos junto con Dios. Somos colaboradores con Dios. Y deberíamos hacer un compromiso. Hay un señor que se llama Michael Frost que pone el compromiso de esta manera, el compromiso que debemos hacer como iglesia. Seremos auténticos. Este mundo no es de gente real. Se necesita gente que es como es. Esa gente, la gente solamente puede tener la seguridad de ser como ser si se conoce totalmente amado. Y de la única forma que una persona se puede sentir totalmente amado es cuando esa persona acepta que es totalmente amado por Dios. Y cuando tú sientes que tú eres totalmente amado por Dios, tú no necesitas hacerle carita a alguien. Tú no necesitas caminar de cierta manera como camina cierta gente. Tú no necesitas vestirte de cierta forma. Tú no necesitas tener cierta mirada. Tú no necesitas cautivar a la gente con la forma en que tú hablas. Tú sales, eres tú. ¿A alguien le parece eso bien? Sí. ¿A alguien le parece eso mal? No. Solamente posible con una profunda conexión con Dios al punto de que tú sepas, Dios me ama. Serviremos a una causa más grande que nosotros mismos. ¿Cuál es esa causa? Esa causa es el reino de Dios. Eso es lo único que puede cambiar el mundo. Y deberíamos unir esfuerzos para que el reino de Dios se dé a conocer. Crearemos una comunidad misional. Y misional significa que no es solamente por nosotros mismos, sino por otras personas, gente que necesitan. No solamente la palabra de Dios, sino quizá un pedazo de pan o que le arreglemos la casa, nadie sabe. Practicaremos la generosidad y la hospitalidad. Y último, trabajaremos con justicia. Y este trabajaremos con justicia no es solamente en las cosas que son espirituales, sino nosotros seremos, todo lo que hagamos lo haremos justamente. Y ustedes saben que en este mundo quien hace justamente algo, ¿qué le pasa? Probablemente nunca llega rico, nunca consigue un trabajo y probablemente abusen de él. Otra vez, solamente con cierta confianza en Dios tú puedes hacer eso. ¿Cuándo dicen amén? ¿Qué pasaría si somos esa comunidad? Yo me emociono nada más de pensar que hay muchísimas, o sea, siete grupitos que están aquí. Decidiéramos hacer esto, yo creo que muchas cosas pueden cambiar, no solamente en la pradera, sino en el mundo. ¿Qué tal si a los cristianos no se nos conociera porque cantamos canciones chulas? ¿Todo el mundo conoce canciones cristianas? Tú llegas a Jumbo y hay una canción de Jesús de Romero. Tú estás en el cine, antes tú oías a Luis Miguel. ¿Cómo es posible que a mi lado, a mi lado? Ahora, cuando tú estás ahí, tú dices, Jesucristo es rey. La avanza y después, The Wolf of Wall Street. Está fuerte, ¿eh? Jesucristo es rey con el lobo de Wall Street. Coge ahí. O sea, imaginen. Soñemos más allá de lo que puede pasar con nosotros si nos conectamos con Dios. ¿Qué pasaría si podemos soñar más allá de lo que pasaría con nosotros? ¿Eh? Y soñamos lo que puede pasar con otros si nosotros nos ponemos en la mano de Dios. O sea, 30 segundos, piénsenlo. Está difícil. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto vemos aquí? 60 personas. ¿Qué pasaría si 60 personas dieran el paso en esta ciudad? 60 carros. Y no tienen la necesidad de estar adelante como todos los dominicanos. O de espérate, tú no vas a pasar, soy yo que tengo que pasar. ¿Qué pasaría si 60 personas pueden decir en cualquier fila, doña, pase? ¿Qué pasaría si 60 personas se parasen en la calle, salieran de su carro y ayudaran a alguien que está solo poniendo una goma? ¿Qué pasaría si 60 personas pudieran darle un abrazo a gente que no tiene quien le dé un abrazo? ¿Qué pasaría si 60 personas le dieran comida a 60 personas que no tienen comida? ¿Qué pasaría si 60 personas puestas en la mano de Dios oran por 60 personas que necesitan oración? ¿Qué pasaría si 60 personas que tienen 10 camisas dan 5? ¿Qué pasaría si 60 mujeres que tienen 800 zapatos dan 800 zapatos? Oremos. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Es el sueño de la comunidad cristiana. ¿Qué pasaría si no se nos conociera porque levantamos las manos y cantamos? ¿O porque leemos la Biblia? ¿O porque yo conozco un tipo que ora ahí? Sino porque somos seres humanos auténticos, sin miedos a ser nosotros mismos. Yo sueño con eso. Nosotros deberíamos soñar todos con eso. Y yo creo que Dios añadiría cada día más a aquellos que habrían de ser salvos. Gente se sentiría atraída a nosotros y a otros creyentes. ¿De qué congregación tú vas? Al círculo. ¿Dónde queda eso? Por la pradera. Me queda muy lejos, pero ¿tú me puedes recomendar otra congregación? Claro. ¿Qué pasaría? Para eso, primero, nosotros debemos de amarnos. Y esta es la forma en que Pablo lo pone en Romanos capítulo 15, del verso 5 al verso 7. Dice que Dios, que da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense unos a otros, tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Otra comunidad y otra iglesia, yo creo que es posible. Oramos. Y yo creo que la primera cosa que debemos presentar es nosotros. ¿Qué me impide a mí, Fausto Liriano, conectarme profundamente con otros? No obligarlos a estar conmigo. Una de las cosas que debemos aprender de Jesús es que Él respetaba si otra gente quería conectarse con Él o no. Es ¿qué impide que yo vea más allá de mis propios deseos egoístas? Y no deje de orar por esto. Necesitamos ponerlo en línea con Hechos 2, del 42 al 47. Este es tu tiempo con Dios. Y en esta mañana, y por favor continúa con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada. Yo no estoy predicando esto para que ninguno nos sintamos culpables. Yo pasé esa etapa y por eso conté la historia del principio. Yo creo que si no tenemos la capacidad de amar a otros y de ver a otros, por lo menos pudiésemos tener el deseo de orar para que Dios ponga eso en nuestros corazones. Entonces, quizá una buena oración por ti mismo en esta mañana es: Señor, ayúdame a ver más allá de mí mismo. Oh, Padre, hay tanta gente que yo no aguanto. Ayúdame a amarlos. O hay gente que no son de mi estilo. Ayúdame a entender que el amor va mucho más allá de eso. Este es un buen tiempo para orar por eso. Este es tu tiempo con Dios. Ponemos de pies y oramos juntos. Y quizá un buen momento para agarrarnos de las manos. Para pensar a alguien con quien reconciliarnos. Recuerda, no es por tu capacidad. Dios te va a dar la capacidad, yo lo creo. Y vamos a orar por estas cuatro cosas. ¿Cómo podemos perseverar en esa enseñanza que nos hace y nos da vida abundante? ¿Cómo podemos tener una profunda comunión con otros? Otros con quienes seríamos capaces incluso de compartir la mesa sin sentirnos invadidos. ¿Cómo podemos orar unos por otros continuamente? Vamos a orar eso al Señor. Mi sueño es que cada uno de nosotros, no yo, podamos decirle a otros, como Wesley le dijo a este Señor desesperanzado: la enseñanza del Señor te hace una persona mejor, te da vida abundante, amas a Dios, amas a otros. ¿Qué ápero sería esto? ¿Qué ápero sería nosotros pensar que el pasado quedó atrás? Nuestro presente está en Él y nuestro futuro está asegurado. ¿Qué ápero sería eso? No sentirnos como tambaleando por la vida. Yo creo que el Señor hace eso en la vida de una persona. Ojo, el Señor lo hace. Señor, y hoy estamos delante de ti, tu iglesia, que se reúne en el círculo. Cada uno de los que estamos aquí somos tan diferentes, pero tú nos has traído aquí y tú nos has unido, Señor. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades, Señor. Quizá hay gente que vino esta mañana con un peso tan grande en sus hombros, Señor. Quizá hay otros que vinieron tan agradecidos y tan felices por cómo la vida lo está tratando. Hay otros, Señor, que vinieron quizás no cargados por sus propias necesidades, pero por las necesidades de otras personas, Señor. Y lo primero que yo te voy a pedir es que, sea cual sea nuestra situación, que tu Espíritu Santo nos encuentre ahí. Alivia nuestro corazón, Señor. Trae paz. Trae de esa paz que sobrepasa todo, todo entendimiento, Señor. Padre, que cada persona que se sienta así, desanimado, decaído, cargado, pueda escuchar tus palabras que dicen: ven a mí, Si estás trabajado, cargado, yo te haré descansar. Yo te haré descansar. Escucha la palabra del Señor. Yo te haré descansar. Ven a mí. Y en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a perseverar en tus enseñanzas. No en la teología correcta, ni la sana doctrina, como puedan llamarlo, que término tan subjetivo, sino en tu enseñanza. Que eso pueda ocasionar en nosotros vida abundante, Señor. Padre, que se cree comunión entre nosotros. Ahora mismo quizás podemos ver tanto impedimento, no tenemos quizás el tiempo. Los tiempos de congregación son tan limitados, pero ayúdanos, Señor, a buscar la forma de estar con nuestros hermanos, de compartir la mesa con ellos. Ayúdanos a ser gente de oración. Gente que entiende, estamos preocupados, oramos. Nos sentimos bendecidos, oramos. Nos sentimos agradecidos, damos gracias. Algo nos molesta, oramos. Señor, que seas tú y tu Espíritu Santo, y yo lo creo y me emociono solamente de pensarlo, que traiga eso a nosotros, Señor.